Bienvenidos al show de Piloto Fútbol.
Este tipo está logrando. Es inconcebible.
Dejemos de ver su show, vamos a ver el equipo.
Pajón está encima de
Cotillo. Ahora lo bajaron a su madre.
No, como que... No.
¿A cuánto, güey?
Pero...
A nada de lesionar un poquito.
Tú no tienes nada que hacer. Nada.
Lo que sea,
la única manera de... Lo que la gente no ha visto es quitándole la bola.
Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica, la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es jueves 7 de marzo del 2024 y está a todo lo que da la información, las noticias, la agencia libre, el run run, los chismes, los rumores, las pantallas de humo de cara a la agencia libre y al draft de la NFL. Estamos a una semana de que arranque el nuevo año calendario de la NFL, a una semana de que arranque la agencia libre en la NFL. Mucho que platicar, mucho que conversar. Y hoy, que es jueves, tenemos un programa especial. Especial porque el día de hoy nos acompaña desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo de la humanidad, amado por los Purdy Lovers, Howell Lovers, Pickett Lovers, amado por los J.J. McCarthy Lovers, ahora con la edad legal para mandarse a volar alcohólicamente en Estados Unidos, Diego Elordi, el pastorcito recién cumpleañero. Diego, bienvenido, un fuerte aplauso por tu cumpleaños.
Nunca sabes cómo reaccionar a los aplausos y los cantos de cumpleaños, ¿no? Justo ayer en la escuela me cantaron las mañanitas en el salón y... Momento más incómodo de mi vida. O sea, es que ¿qué haces? O sea, no la vas a cantar, no te las vas a cantar tú solo, pero... No sé, es como... Gracias. O sea, ¿qué haces? No sé ni qué hacer con las manos tampoco, nomás estoy así como...
Es cuando ya quieres que se acabe la canción, es cuando ya quieres que termine tu sufrimiento... Yo lo que hizo que hacen muchas morras, güey, que la gente es lo más sabio, güey. Empiezan a grabar, güey. Como que, mira, están grabando. Y
eso. Pero no puedo grabar en el salón.
Sí. La producción dijo otra frase que no voy a repetir, porque mañana se conmemora el Día de la Mujer. Entonces, sí. Mucha gente como que graba y como que, mira, fíjate, no sé qué. Aquí están todos aplaudiéndome y cantándome por mi cumpleaños.
Quiero saber qué se debe hacer ahí.
Diego Elordi, ¿cuándo será la primera vez que consumas bebidas etílicas en la Unión Americana? De forma legal.
Pues en cuanto se pueda, ¿no? La primera oportunidad que tengamos.
Una vez, creo que, no me acuerdo, un primo o un amigo me platicaba que quiso tomar en Las Vegas por primera vez el día de su cumpleaños. Y creo que no te dejan tomar si es tu cumpleaños ese día, güey.
¿Neta?
Tiene que pasar mínimo un día, güey.
Pero, pues no les digas, nomás enseña la INE con confianza y...
No, pero pues sí.
No van a saber si
enseñas un pasaporte y se dan cuenta que hoy es tu cumpleaños, como que creo que no, legalmente no puedes tomar todavía, güey.
Qué hueva.
Pero bueno, ya pasó un día de tu cumpleaños, ya puedes ir aquí al Valle Imperial por unas buenas.
Y también, ¿quién lo manda a andar pasando su cumpleaños en lugares donde no puede tomar, no?
Pero pues ese día es su cumpleaños, güey.
¿Por eso?
No sabía, él pensaba que en lo que el reloj marcaba a las 12 ya era su cumpleaños. Pues ahora que sea la temporada de NFL que andemos por los partidos, podrás embriagarte, siempre y cuando no manejes. Hoy es jueves, hoy tenemos mucha noticia. Parece que en la NFL están regalando safeties. Ya ningún equipo quiere safety. Todos los equipos, Buffalo, Seattle, Washington, por ahí también el Denver, todos los equipos están regalando sus safeties. Todos los equipos están inventando rumores sobre los jugadores para ver a quién van a tomar en el draft. La próxima semana arranca la agencia libre de forma oficial. Hoy hubo noticias también. Hoy firmaron a los Osos de Chicago. Firmaron al corner Jalen Johnson, que tuvo una super temporada. Hay mucha noticia, mi estimado Diego. ¿Cuál de las noticias que has visto el día de hoy y entre ayer y hoy ha sido la que más te ha llamado la atención?
Me llamó la atención y me dio risa ahorita lo que pusieron en los comentarios, ¿no? Que una vez más el que sobrevivió ahí en los Bills fue Damar Hamlin, no más. Todos se fueron, a todos cortaron, neta. Están limpiando casa, quieren empezar una... Pues no sé, o sea, es un equipo que ha estado ahí año tras año y simplemente no dan. Entonces entiendo el pensamiento, entiendo cómo te quieres deshacer de los veteranos que tal vez le estás pagando más por lo que han hecho y no por lo que van a hacer, porque
correcto.
Pues, entre lesiones y entre que ha bajado su rendimiento, pues entiendo los movimientos, ¿no? Pero pues sí, luego también bien por Chris Jones, que el día de hoy se reportó que ya le dieron su extensión tan anticipada desde principios de la temporada pasada y está ahí pegándole a los 30 millones por año casi, que Muchísimo, pero bien merecido.
Se está reseteando el mercado. Recordemos que para esta temporada los equipos tienen 30 millones de dólares más para el tope salarial y tienen que estar debajo de los 255, o sea, proyectados, antes de la próxima semana. Durante la próxima semana. O sea, tiene que ser 255, pero también tienes que dejar un colchón para incluir a los novatos que vas a tomar en el draft. Bueno, no solamente en el draft, sino también en la agencia libre después del draft. Entonces, los equipos, dependiendo de cuántas selecciones tengan cuántas selecciones tengan en el draft, pues ya tienen cierto colchón que pueden tener disponible para firmar a los jugadores novatos de cara a la próxima temporada. Tenemos que dar el día de hoy. Hoy vamos a empezar con algo de chisme, un poquito de chisma, porque por segundo año consecutivo, el sindicato de jugadores de la NFL, el NFLPA, dio a conocer las calificaciones, las boletas, las evaluaciones que hacen los jugadores a sus respectivos equipos. O sea, ahora no solamente los equipos evaluaron a sus jugadores como en el draft, sino que ahora los jugadores también están evaluando a los equipos. Y en teoría esta práctica se hace para elogiar, para aplaudir a aquellas organizaciones que tienen muy buen control sobre su equipo, ¿no? Desde temas como instalaciones, formas en las que viajan, formas en las que trata la familia, formas de nutriólogos, entrenadores, coaches, dueños. O sea, los equipos evalúan prácticamente todo. Aquí en pantalla estamos viendo las boletas de las calificaciones. Aquí están todos los equipos. Pero hubo unos que se portaron bien. Los más nerds del salón, los que sientan hasta enfrente, los que entregan siempre su tarea, los que son los que preguntan, oye, profe, ¿no va a pedir la tarea? Pues los más nerds del salón esta temporada, otra vez, fueron los Vikingos de Minnesota y también los Dolphins de Miami. Salieron súper bien evaluados en todo. Instalaciones, vestidores, nutriólogos, comida, viajes, familia, todo lo que el equipo hace para que los jugadores puedan llevar a cabo su trabajo, ¿no? Son evaluaciones que miden el ambiente laboral, básicamente. Y del otro lado estuvieron los niños, los burritos del salón, los apestados de la clase, los que sientan hacia atrás y echan desmadre. Los peores calificados por sus jugadores fueron Washington, los Chargers, Pittsburgh, Nueva Inglaterra y los Chiefs de Kansas City. O sea, los Chiefs son el típico vato que sientas atrás, que echa relajo, que no estudia, llega al examen y se saca 10. Pero todo el proceso está a la fregada. El equipo, los jugadores de los Chiefs han demostrado descontento respecto a la organización porque dicen que no han remodelado los vestidores, la forma en la que viajan no es la más cómoda y pues vale gorro, ¿no? Con todo y que no les va tan bien no les va tan bien en formas de administrativas, terminaron ganando el campeonato este año. Los que otra vez repiten en el sótano son los Chargers. Los Chargers siempre han tenido bastante quejas de sus jugadores. Washington venía de un pésimo dueño. Ahora que tienen nueva administración o nuevo régimen, esperamos que poco a poco empiecen a mejorar. Pero los sorprendentes, Pittsburgh y Nueva Inglaterra. Mi estimado Diego, ¿qué fue lo que más sorprendió de estas nuevas calificaciones a los equipos?
Pues de los que están en el sótano, Washington y Chargers son para sorpresa de nadie. Se sabe que son de los peores equipos, peor manejados, ¿no? Por decirle, no sé cuál sea la traducción, o management en general. Sí, franquicias de pobreza, como dirían, porque pues no han hecho cosas muy impresionantes la última década y más, pero ahorita pues Washington mínimo ya tiene nuevo dueño y los Chargers pues tienen nuevo coach, cambio de cultura, nuevo gerente general, están construyendo unas instalaciones nuevas para intentar mejorar esas calificaciones. Y no, neta, qué asco. Todas las cosas que salen de Washington. Ahí en pantalla podemos ver cómo dice: jugadores de los Commanders reportaron múltiples fugas de aguas residuales en el vestuario de la temporada, en el vestidor la temporada pasada. Tuvieron el vestidor y la sala de entrenamiento peor calificados en la boleta de calificación de la NFLPA. Sí, o sea, recordemos el año pasado cómo le estaba cayendo agua del drenaje a los fans. Cómo está este video de Jalen Hurts que va saliendo del estadio y un fan le cae encima porque el barandal se cayó. O sea, neta, ese equipo está horrible. Pero lo que sí me sorprendió fue los Chiefs porque campeones años consecutivos y son de los peores calificados. Y lo que más sorprende es el dueño. Que el dueño...
Clark Hunt,
entiendo que tal vez, pues, ok, tienes un pedo con él por X razón, pero que lo califiquen peor que a David Tepper. O sea, no le pusieron una F, le pusieron F menos. Sí. Lo más bajo imaginable que puedes poner, yo creo. Y sí, y también por ahí me dio risa que los coaches, la gran mayoría tienen una A o B, ya sea B menos, B más o lo que sea. Y luego de repente ves ahí una D y a ver qué equipo es. Raiders, Josh McDaniels. Neta, cómo odiaban a ese güey.
Fue el peor evaluado.
Sí, sí.
Fíjate que en el caso de los Chiefs es chistoso porque dicen, la queja del dueño es que la pregunta que le hacen los jugadores es, el dueño invierte en el equipo, o sea, que el dueño invierte en pro de que los jugadores tengan mejores instalaciones, mejor situación general de trabajo. Y dicen que el dueño les había prometido que iban a remodelar los vestidores, que iban a hacer una bola de cosas, y a la hora de la hora, pues, no le metió lana. Uh-huh. Pero lo que dice el dueño, que por qué no lo hizo, es que, güey, es que como la temporada pasada, nuestro año terminó en febrero por el Super Bowl, que fuimos campeones, no nos dieron los tiempos para poder hacer las remodelaciones en el estadio, una bola de cosas, sabrá Dios. Pero también algunos expertos que ojo, el sindicato de jugadores evalúa al 77% de la liga. Es decir, en total, entre jugadores que están en el roster y jugadores que están en la escuadra de práctica, son como 2,200 personas. De esas 2,200, evaluaron a 1,706 jugadores, una cosa así. O sea, el 77-78% de los jugadores son evaluados. O sea, es una muestra súper representativa, súper significativa. Y esta empresa, que es externa, es la que empieza a pasar los reportes y empiezan a decir, güey, independientemente de dónde están los equipos, quiénes fueron los mejores votados, no existe ninguna correlación entre buenas instalaciones o buenas evaluaciones y buen desempeño dentro del campo. Es completamente sí. aleatorio. Simplemente sí, o sea, es quién le quiere dar las mejores condiciones de trabajo a sus equipos.
Sí, o sea, es también ahí que en la cima, en promedio, por así decirlo, ya juntando coach, juntando instalaciones, juntando cómo tratan las familias, locker, comida, etcétera, están los Dolphins y los Vikings son los que más sonaron y son equipos que, pues digo, no son malos, pero no están ganando Super Bowls, así que, pues sí, como que no tiene mucha relevancia en el desempeño en el campo.
Oye, estaba viendo algunos chismecillos, estaban diciendo que, por ejemplo, hay varios, por ejemplo, el equipo peor evaluado en temas de traslados, de viajes, fue el equipo de Tampa Bay, uh-huh. porque dicen que los... Que los jugadores cuando viajan, los vatos tienen que, aquellos que sean o bancas o que tengan menos de 4 años jugando en la liga, los hacen compartir cuartos en los hoteles, güey.
Ajá.
Entonces, si eres veterano de 5 temporadas o más, duermes solo. Si tienes 4 o menos o eres banca, te hacen dormir con roomie.
4 o menos, aunque seas titular.
Ajá.
O sea, si eres el quarterback novato en contrato de novato, estrella.
Te hacen compartir.
Verga.
Si no quieres compartir, güey, te cobran $1,750, güey.
Que no es nada, ¿no? O
sea, no mames, por una noche de hotel, güey. Oye, 30 y...
Digo, que no es nada para ellos.
$30,000 por noche de hotel, cabrón. O sea, es carísimo, güey. O sea, se los cobran bien caro. Y sí.
Ganar a $30,000 a la semana no me pesaría tanto.
No, pero luego, para ver, para empezar, si eres banca, probablemente no ganes tanto dinero, güey. No puedes andar gastándote ahí casi $2,000 por eso, ¿no? Y luego también, por ejemplo, dicen que los equipos, muchos jugadores lo que les preocupa es que cuando tienen partidos en casa, el equipo quiere que, los jugadores les importa que traten bien a su familia, ¿no? Que haya un área reservada para la familia, para que después del partido la familia pueda estar junta con los jugadores, o que tengan sistema de guardería para los que tienen niños chiquitos, o lo que sea, güey. Y hay equipos que no te dan eso, güey, como Washington, Pittsburgh, Cincinnati, Patriotas, no ayudan las familias, y los Chargers tampoco. Y lo que sí, si quieres que te cuidemos a tu niño, te cobran $90 para cuidarte a sus hijos, güey.
Eso sí no es nada para ellos. Pero qué hueva que te cobren, o sea...
Ya está, ya, güey, la franquicia vale $6,000,000, cabrón.
Gracias a mí y a otros 50 cabrones que
sí,
estamos
cabrón, deja que mi morro se me esté chingando, güey. Por ejemplo, y lo que dice el sindicato de jugadores es que esto lo hacen para que los equipos mejoren. Por ejemplo, en el caso puntualmente de Arizona, los Cardenales, el año pasado fueron súper mal evaluados porque decían que les cobraban...
La comida, sí.
En las cafeterías, güey.
Sí, ahorita ya lo traigo bien confundido, o sea, mezclado entre Cincinnati y Arizona, que son de los dueños más pobres o tacaños, codos, como quieras decirle. Que no te incluyen la comida, o que la comida nomás está un día o de cierta hora y que las instalaciones están cerradas de tal hora a tal hora, o que, ok, está abierto el gimnasio, pero no están abiertos los vestidores, de que no te puedes bañar después de tu rutina, y los jugadores de que, güey, o sea, somos una franquicia... multimillonario, sí, cabrón, o sea que...
Oye, luego también, por ejemplo, lo que tiene Cincinnati es que está bien chistoso, güey. Hay imágenes. Los jugadores de Cincinnati tienen su vestidor en el estadio y cuando tienen que entrenar, el campo de entrenamiento está en unos campos que están al lado, güey. Mm. Pero son campos que están directamente al lado. Pero para cruzar ese lado, güey, caminan por una calle normal, güey, como calle normal de tránsito que está fuera del estadio. Entonces tú puedes ir en tu carro manejando y de topas allá Joe Burrow con Jamar Chase caminando ahí en un semáforo picándole para que se mueva más rápido. O sea, la verdad es que está pues no tiene las mejores instalaciones. No, ¿te acuerdas también que el año pasado había salido el chisme de que los Jaguars tenían estar infestados de ratas, güey? Sí.
Y los Giants tenían el estadio infestado de gatos. Había gatos en todo el MetLife.
Sí, pero ya los Jaguars cambiaron de instalaciones y esta vez está mejor. Pues sí, muy interesante. Se supone que... por ejemplo, otra cosa que estuvo chistosa, güey. Hablando de los coaches mal evaluados. Los peores coaches evaluados fueron el de Raiders, claro. Washington, Atlanta. Todos ellos hicieron cambios de coach.
Claro.
¿Sabes quién les siguió a ellos?
Que no hayan corrido.
Ajá. Dennis Allen de los Saints.
No, tenía miedo de decirlo.
Pero fue el número 28.
No me sorprende.
Fue el número 28 evaluado, güey.
Yo no sé por qué no lo corrieron.
Luego, pero por ejemplo, Bill Belichick fue el número 26. O sea, qué cabrón, cómo Bill Belichick, que es este legendario coach, que es el mejor de todos los tiempos, salón de la fama, salón de lo que tú quieras, pues con las nuevas generaciones no conectó. Con los jugadores que vienen llegando recién egresados de la universidad, pues no tuvo esta relación, no tuvo esta dinámica, no tuvo este sentido de empatía. Y los jugadores, pues dicen, güey, podrá ser el rey, el dios de la NFL, pero pues como que no, nunca terminan de conectar.
Podrás haber sido en tu momento, ¿no? Pero el momento ya pasó. Y también Robert Kraft creo que estuvo entre los dueños peor evaluados también.
Y eso que es de los que más lana tiene, güey.
Sí.
Ahora, el que me llamó mucho la atención, Kevin Stefanski fue coach del año, ¿no? Se ganó el premio porque tuvo una gran temporada. Todos recordamos que el tipo inició 5 quarterbacks distintos en temporada regular y aún así metió a su equipo a los playoffs, algo nunca antes visto. ¿Sabes tú en qué ranking quedó la calificación?
15.
27.
¡Neta!
O sea, los jugadores no lo valoran bien. Porque los jugadores evalúan staff de coacheo y head coach. O sea, head coach.
O sea, él como head coach quedó en 27.
Sí, güey. Y los mejores evaluados, pues fueron... A ver, ¿quiénes fueron los 3 mejores evaluados?
Sé que el mejor fue Andy Reid.
Ok, muy bien. Número 2.
Y
está fácil, 2.
Se me olvidan los equipos. Deja, busco la foto de los equipos. Viendo los logos, te digo, repito.
Número 2.
Dime división.
La Norte de la Nacional.
Norte de la Nacional. LaFleur.
Este vato, güey.
Dan Campbell.
Dan Campbell. Claro.
Sí, a huevo.
Y también Kevin O'Connell, güey. Kevin O'Connell fue el 3. Kevin O'Connell, el
iba head coach. Iba a ser coach. Mi 2, pero dije, nada.
Kevin O'Connell, el head coach de los Vikings de Minnesota, fue el número 2. Pues sí, la verdad es que muy interesante. Repito, está demostrado que no existe correlación entre ganar y perder los domingos y tener buenas o malas instalaciones, pero al final de cuentas, pues uno siempre buscará, pues uno como equipo, uno como franquicia, uno como fan, espera que los jugadores estén en el mejor ambiente laboral posible. Pues bien, empecemos con los temas de hoy. Hoy, el día de hoy, decidimos que meternos un poquito de lleno en unas divisiones más importantes de cara a este draft, unas divisiones que van a dictar el rumbo y la historia que se cuente de la NFL este off-season 2024. O sea, creo que el rumbo, el guía, lo que va a marcar cómo se empieza a desenvolver esta parte de la temporada baja, la van a dictar principalmente los siguientes equipos, que son los de la División Norte de la Conferencia Nacional. Desde luego, el caso de Chicago, ¿no? Todos sabemos que Chicago hizo el intercambio con las Panteras de Carolina el año pasado para poder tener ahora la primera selección global, ¿no? Le salió, ese intercambio que hicieron en 2023 le salió de maravilla y ahorita tienen todo para tener el siguiente quarterback. El siguiente gran quarterback del futuro, el mejor quarterback de esta generación y poder darle la vuelta a esta franquicia. Recordemos que los Osos de Chicago nunca han tenido un quarterback que rebase las 4,000 yardas por aire. Nunca. Son el único equipo en la NFL que no tiene un quarterback que ha rebasado las 4,000 yardas por aire. O sea, nunca tiene un quarterback de élite. Inclusive cuando ganaron el Super Bowl con el quarterback McMahon, el que se va a los Dents, bien rockstar, pues no era tan buen pasador. Ese equipo, recordemos que lo carga Walter Payton, ¿no? Pero bueno, entonces podría ser la nueva cara de la franquicia. Estaba escuchando un podcast de unos tipos que cubren los Bears, güey. Dicen, güey, estamos tan preocupados porque los Bears tienen el número 1, pero se nos olvida que también tiene el 9, güey. Este es el pick número 9 más ignorado en la historia de Chicago. Mm-hmm. Si tenemos el top 9, que es un super pick, es así, pero nadie lo está peleando porque están todos los ojos en qué va a ser con el número 1, ¿no?
Sí.
Ahora, de estos equipos, mi estimado Diego, yo sé que faltan 7 meses todavía para que veamos, bueno, ¿cuál es? 6 meses para que veamos de nuevo acción temporada regular. ¿Cuál es el panorama para esta división? ¿Cuál es el equipo que más te emociona? Creo que todos tienen diferentes aseguros, ¿no? Por un lado, hablamos de Chicago. Chicago puede que tenga dentro de 2 meses el mejor quarterback de esta división. Puede ser, ¿no? Y lo vimos como desde el año pasado cerraron bien, ¿no? Ganaron 3 de sus últimos 5 partidos. Vimos una mejora en la defensiva. Cerró como una defensiva top 5. Y sabemos el potencial que tienen. Sí tienen la primera selección global, pero no son un equipo que por lo general tiene la primera selección global. O sea, porque quien tiene la primera selección, por lo general es un equipo que es un desastre. Y Chicago, si bien es cierto, pues no es una potencia, ni mucho menos, pues cerró la temporada pasada con marca de 7 ganados y 10 perdidos y cerraron en aspecto positivo. Del otro lado, también está Green Bay, ¿no? El equipo que sorprendió a todo el mundo, ¿no? El equipo más joven de toda la NFL 2023. Un roster repleto de jugadores de primer y segundo y tercer año. Puro morrito, puro chavito que no sabía lo que hacían y que pianito se metieron los playoffs, le ganaron a los Cowboys en Dallas y por poco le ganan a San Francisco en San Francisco. Del otro lado están los Leones de Detroit, que es el equipo en papel más fuerte de esta división porque, digo, más allá de que ganaron la división el año pasado, pues se quedaron a pocos minutos de llegar al Super Bowl hace un par de meses. Y del otro lado están los Vikingos de Minnesota, que si bien es cierto, el año pasado terminaron con marca de 7 ganados y 10 perdidos, pues ellos son quienes van a dictar el mercado del quarterback. Recordemos que el quarterback Kirk Cousins es el jugador más importante, la posición más importante en la agencia libre para esta temporada baja. O sea, dependiendo de qué pase con Kirk Cousins, yo creo que poco a poco vamos a ver cómo se siguen desenvolviendo, cómo se empiezan a llenar los demás puestos de quarterback alrededor de la liga. Entonces, mi estimado Diego, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál de esos equipos es el que más te emociona para la siguiente temporada?
Los 4, o sea, neta. Nah. Es que felicidades a la producción para empezar con una división así tan fuerte donde los 4 equipos son tan interesantes y los 4 equipos van a tener off-seasons muy activos, ¿no? Sobre todo, pues empecemos con Chicago porque con ellos empieza el off-season, ¿no? Con ellos empieza el draft y a partir de lo que hagan o a partir de lo que hagan incluso antes del draft con Justin Fields, que es otro de los quarterbacks que por ahí suenan para distintos equipos, pues se va a dictar toda la agencia libre y todo el proceso del draft. Entonces, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué tienen que mejorar? Tuvieron un buen cierre de temporada, ya ahorita extendieron a Jalen Johnson, la defensiva empezó a jugar muy bien, y para un equipo que tiene la primera selección global, se me hace bastante atractivo como prospecto buscando ser el primer pick, ¿no?
100%, güey.
Sí, o sea, hablamos de los prospectos generacionales, Joe Burrow, Trevor Lawrence, en años recientes, y ahora Caleb Williams, que ya generacional, o sea, si hay 3 generacionales en que 5 años, pues ya es como... No todos son generacionales, pero bueno, el punto es que el prospecto que es el claro número uno, que no hay duda que va a ser el primer pick del draft y que es un quarterback, obviamente, que tuvo éxito en colegial y que estuvieron ahí en el Heisman y en campeonatos y lo que sea, pues aquí está. Peor de los casos, Caleb Williams va a ser igual de bueno o malo que Justin Fields. Lo que se le puede criticar a Caleb Williams es que tal vez deja pasar el pase corto para obtener la jugada grande, ¿no? O sea, no sé, tardo 10 segundos en la bolsa porque pues es colegial, o sea, puedo hacerlo, pero...
Y también porque puede comprar tiempo con sus piernas.
Exacto, ¿no? Exacto. Y pues, ok, o sea, tal vez en la NFL se espera, tienes la esperanza de que en la NFL le enseñen a, oye, no puedes estar 10 segundos en la bolsa aquí, el primero que veas solo lo tienes que lanzar y yo creo que lo puede hacer. Y si no lo hace, pues Justin Fields tampoco lo hace, entonces, ¿qué tanto pierdes, no? Y luego agrégale que Justin Fields... Gran parte de lo que le defienden es que, no, güey, es que espérate tantito. Tiene cambio de coordinador ofensivo año tras año, de que, güey, está haciendo que corran a su coordinador. Y bueno, digamos que no es su culpa. Si el pedo es que no se puede adaptar a distintas ofensivas, pues este año tiene otra nueva ofensiva, entonces no se va a poder adaptar. Y luego agrégale que ya viene el contrato, o sea, ya está en que cuarto año. Este será su cuarto año. Si tiene un buen año, le tienes que pagar, entonces desperdiciarías la oportunidad. Creo que la decisión aquí es obvia, tiene que ser Caleb Williams, porque en el peor de los casos es igual de bueno o malo que Justin Fields y se resetea el reloj de tener que pagarle.
Explícalo de que se resetea el reloj, güey.
Para un quarterback novato, pues que es hasta el cuarto año, le tienes que pagar la extensión de contrato, entonces...
Eres elegible. Elegible, a partir del cuarto año.
Sí, o sea, los primeros 4 años lo tienes gratis, por así decirlo, que digo, no es gratis, pero no se compara un contrato de novato de... No sé ni en cuánto anda ahorita, pero...
Va como en 30 por 5 años.
Ajá. A un quarterback ya debe... Un contrato de quarterback veterano que gana 50, 60 en un año. Claro. Por favor, es casi el doble, ¿no? Entonces sí, la selección tiene que ser Caleb Williams. Pero en el caso de que no sea Caleb Williams, en el caso de que quieras intercambiar... Más bien, la selección global número 1 va a ser Caleb Williams. En el caso de que Chicago no quiera tomar esa selección, puedes armar un muy buen paquete con ese pick número uno, porque otros equipos sí van a querer a Caleb Williams. Otros equipos sí van a ver el potencial. Otros equipos sí van a decir que, güey, no puede ser que no lo quieras tú. Yo te doy 3 primeras rondas, me vale madres, lo quiero.
No, no hay forma de que no lo tomes. Dice, hablando de cómo está fortalecido ese equipo, dice Adam Schefter, los Bears ahora han realizado 3 grandes inversiones en los 3 niveles de la defensiva este último año. Monte Sweat, el tackle defensivo, tuvo 4 años, 98 millones. El linebacker, Tremaine Edmonds, 4 años, 72 millones. Y ahora Jalen Johnson, 4 años, 76 millones. Fíjate que está chistoso lo que dices tú de lo que puede hacer o no Caleb Williams. Le preguntaron ahora que estuvo en el Combine en la ciudad de Indianapolis a Ryan Poles, el gerente general, y le preguntaron, oye, mucha gente está comparando a Caleb Williams con lo que hacía Patrick Mahomes por su estilo de juego, y dice, ¿tú qué opinas al respecto? Y creo que de forma muy, muy abierta, de forma muy transparente, el gerente general de Chicago dice, pues la neta es que sí hay ciertos pedazos de Caleb Williams que se asemejan a lo que hace Patrick Mahomes. Como que, por lo general, los gerentes generales lo que dicen siempre... pues siempre terminan con términos muy vacíos, con conceptos muy vagos de, vamos a evaluar uno por uno, vamos a estar revisando todas las posibilidades, la bocha, o sea, como que dicen cualquier cosa, pero otro dijo, no, la neta sí, dice, puntualmente la capacidad que tienen para, número uno, extender jugadas, dos, hacer jugadas grandes, y tres, tirar de diferentes ángulos que te dan una superventaja. Vemos cómo Patrick Mahomes tira de arriba, de abajo, de al lado, de diferentes maneras, de cayéndose por lo que sea. Le dicen lanzar de distintas plataformas, que es una aptitud actualmente en la NFL necesaria o que al menos te ayuda a elevar el nivel de juego. Entonces, en ese aspecto, pues están todos muy emocionados. Y yo creo que ahorita como están las cosas, dicen que por lo general las 10 primeras selecciones del draft son selecciones que le dicen selección de dueño. ¿Qué quiere decir esto? Es que en realidad los dueños son los que se meten. Los dueños no saben tanto de evaluar jugadores, de escauteos, de reportes, de ver video, de todo eso. Los dueños dicen, ¿qué están diciendo los medios de comunicación? Yo quiero a este jugador en mi equipo. Por lo general, un jugador que selecciona en el top 10, el dueño tiene el 70, 80, 90% del peso en la decisión, ¿no? Y creo que ahorita, cuando tienes la oportunidad de tomar un quarterback de este calibre, la tienes que hacer. El año pasado, recordemos que Chicago el año pasado también, a esas instancias, tenía la primera selección global. Y decían, güey, ¿Chicago qué va a hacer? ¿Se va a ir por Bryce Young, CJ Stroud o se va a quedar con Justin Fields? Y en aquel momento le preguntaron al gerente general Ryan Poles, decía, no, estamos evaluando si vemos que hay una mejora importante o significativa respecto a los jugadores que hay actualmente en el draft. En comparación a Justin Fields, pues los vamos a tomar. El año pasado ellos pensaron, dijeron, es que no, güey, creemos que Justin Fields es mejor. Ahora que le empiezan a preguntar cosas similares, Ryan Poles ya no dice lo mismo. Más bien, Ryan Poles empieza a elogiar a los prospectos de este año, o sea, haciendo muy evidente que lo van a tomar. Me gusta lo que dice el aspecto de Caleb Williams, ¿no? Que de repente puede ser un poquito agresivo o que de repente se puede no buscar las opciones
cortas. Y la jugada grande, ¿no?
Exacto. Sí. Pero, güey, eso también lo hacía hace 2 años Patrick Mahomes y hace 1 año Joe Burrow. Uh-huh. También los jugadores empiezan a evolucionar. Empiezan a crecer, empiezan a entender, empiezan a madurar dentro del terreno de juego, empiezan a ser más profesionales. Patrick Mahomes, cuando jugaba en colegial, era igual. Corría para todos lados, tiraba pases 80 yardas, una locura, 65 puntos por partido, de todo. Llegó a la NFL y nos emocionó a todos con sus pases profundos, con su cañón en el brazo, pero poco a poco, es más, esa temporada Patrick Mahomes fue de los últimos quarterbacks.
Creo que fue el más bajo en yardas por intento de pase,
sí,
¿no?
Sí, y en profundidad por medio de intento de pase. O sea, puro pase corto, como que ya empiezan a decir, ok, me vas a cubrir lo profundo del campo, no pasa nada, pase cortito, pase a mis corredores, pase a mis tight ends y tan. El mismo caso para Joe Burrow. Recordemos cómo Joe Burrow se hizo famoso en la NFL, ¿no? Me hago para atrás, un bombazo a Ja'Marr Chase. Ese año se hicieron leyenda los dos. ¿Qué pasa? Los equipos dijeron, ok, vas a tirar puro pase profundo, me voy a echar para atrás. Al principio le costó un poquito de trabajo a Joe Burrow, como que ching, quiero seguir intentando el pase profundo, pero fue madurando, güey, y logró meter a su equipo hasta las últimas instancias en los playoffs porque entendió que el pase corto también le funciona. Entonces, por ese lado, está muy interesante la similitud que dicen que hay entre Caleb Williams y Patrick Mahomes. Uh-huh. Claro que es riesgoso decir, güey, es el siguiente Patrick Mahomes, porque lo que ha hecho Patrick Mahomes es una perra locura incomparable, únicamente comparable con lo que hizo Tom Brady en su momento. Entonces, hay que irnos al pasito, pero al menos en aptitudes y cualidades físicas sí tienen muchas cuestiones que se asemejan, y hasta lo dice el mismo gerente general de Chicago ahora, mi estimado Diego.
Es lo que estás buscando también en el draft, un quarterback que se asemeje lo más a Patrick Mahomes para poder superar cualquier adversidad, que no tengas que tal vez darle un entorno perfecto, que él solito eleva el entorno, que es lo que Mahomes ganó ya dos Super Bowls sin un receptor número uno. O sea, Travis Kelce es un número uno y está Tyrant. Pero si bien creo que Caleb como prospecto podría superar eso, lo metes a esta situación y repito, es una situación atractiva donde no hay mucho que superar. En realidad, nomás están a un quarterback de ser competitivos. El año pasado, en instantes, y con Tyson Bagent, con Justin Fields, tuvieron sus destellos, DJ Moore dio un muy buen año, y luego todavía tienes la selección número 9, donde suena mucho Roma Dunce, suena mucho Brock Bowers, incluso cualquier otro de los prospectos de receptor, depende de quién esté disponible, o incluso también alguien en la línea defensiva, no sé, hay mucho talento en el número 9 todavía.
Ahora, tenemos que hablar del tema incómodo. Justin Fields, mi estimado Diego. Pues ya, o sea, ya está como muy claro. O sea, ya es evidente que Chicago va a tomar un quarterback. Yo creo que están, no sé si ya decidieron o no, pero va a ser un 95 Caleb Williams, 5 Drake May o algo así. 95 Caleb Williams, 5% cualquier otro, ¿no? Ahora con Justin Fields, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Es el fin? ¿Crees que tenga futuro en otro equipo? Se está rumorando que no hay un mercado tan ávido de Justin Fields. Dice por ahí Adam Schefter, dice, hay gente en la organización que les gustaría que se quede Justin Fields. Pues sí, hay gente, ahí es tu compa.
Claro, sí, sí.
Pues de que quieres que se quede, pues
sí, claro. Lo quieren mucho y es así como dirían, o sea, la gente de que juega fútbol americano es baller, ¿no? O sea, lo ves jugar y que, wow, eres una reata, mi hermano, acá te pasas de lanza. Porque es emocionante lo que hace como corredor, pero como pasador,
le falta mejorar.
Le falta muchísimo y ya fue el tercer año. Y en el tercer año esperas el brinco, sobre todo cuando te traen a tu receptor alfa, que sí lo tuvo, y DJ Moore tuvo un temporadón, pero Fields...
No necesariamente.
Y luego agrégale también que está entre lesiones y lo que quieras. Ok, supongo que Joe Burrow y Lamar Jackson también se la pasan lesionados, pero cuando juegan, juegan al nivel más alto. Este güey no. Este güey puede ser muy inconsistente, entonces...
Es lo que dice en pantalla, dice el rumor. Los Chicago Bears no están obteniendo el mercado de intercambio que creían por Justin Fields, ¿no? Hace un par de meses, como que en un mundo perfecto, los Osos de Chicago decían, güey, pues sí, claro, vamos por la primera selección un quarterback, lo reforzamos con un receptor, un tight end, el pick número 9, y con Justin Fields conseguimos una segunda, una tercera ronda. Pues ya está disponible, ya es momento de que ciertos equipos empezaran a pujar por él, empezaran a intentar comprarlo o intentar adquirirlo, y pues como que no hay tanto apetito por Justin Fields.
Es que no, o sea, ¿qué estás vendiendo? Repito, o sea, todo lo que mencioné ahorita, y luego agrégale también la cantidad de sacks que ha tomado a pesar... O sea, neta, la gente piensa que Chicago tiene la peor línea ofensiva de la NFL por la cantidad de sacks que ha tomado Justin Fields. No, es cuestión del tiempo que tarda en soltar la bola, neta. Vean los sacks, las jugadas de sacks nomás. No vean todas sus jugadas de toda su carrera, solo vean los sacks. El vato tarda un chingo en soltarla, deja pasar oportunidades porque como que le da miedo soltarla, que ay, no sé. Y eso no es lo que quieres de un quarterback de NFL. Y ahorita, pues si bien hay varios equipos que necesitan un quarterback, creo que hay mejores opciones en el mercado. O sea,
¡ay! ¿Cuántas?
Pues mira, en el draft,
agencia libre.
Es que tienes que incluir el draft, porque equipos que necesiten quarterback solo hay tantos, y solo hay tantos quarterback entre draft y agencia libre. Okay. Creo que Baker Mayfield es una mucho mejor opción que Justin Fields, asumiendo que todavía no está hecho nada en Tampa, ¿no? O sea, es probable que se quede en Tampa, pero igual es una opción Baker Mayfield. Kirk Cousins, obviamente, ni hablar. Con Russell Wilson te puedes hasta dar un tiro. O sea, no estoy diciendo que sea claramente mejor, porque Justin Fields, pues sí tiene, es más joven y hay potencial todavía. Pero tampoco está tan así como que tú digas, ah, Justin Fields es 100% mejor que Russell Wilson. No, el valor yo lo veo similar, sino hasta supongo que tienes un poco más de seguridad con Russell Wilson porque ha hecho cosas ya en su carrera. Justin Fields no ha hecho nada como pasador. Y pues en el draft, Caleb Williams obviamente, Drake May obviamente, Jaden Daniels yo creo que pues mínimo a ver qué trae. E incluso alguien como J.J. McCarthy y Bo Nix, Michael Penix también me darían un poco más de confianza que Justin Fields. Y lo que nos gustaba hablar durante toda la temporada era cómo sonaba mucho a Atlanta, ¿no? Porque Atlanta corre mucho, Atlanta con Arthur Smith, Atlanta con que el vato es de Georgia, pero ahora Arthur Smith ya no está ahí. Y claro, puede funcionar de igual manera, pero lo conectamos mucho con Atlanta por cómo corren. Arthur Smith está en Pittsburgh, lo empiezan a conectar con Pittsburgh y luego piensas poquito y dices... Los Steelers no hacen esa clase de movimientos. O sea, no. Los Steelers ahorita ni siquiera están en la conversación por alguien como Kirk Cousins. Están de repente sale el rumor que Russell Wilson, pero incluso hace un par de días decían que no, que ninguno, que Kenny Pickett le vamos a dar una oportunidad con Arthur Smith, a ver qué pasa, a ver si podemos desbloquear otro nivel de Kenny Pickett. Yo creo que no, pero bueno, Pittsburgh, ahí ellos sabrán lo que hacen.
A ver, Diego Lordi, siento que te comprometas. En 2024, el 10 de septiembre, que sea el primer domingo, el día que caiga, 10 de septiembre del 2024, que sea el primer domingo de la temporada regular, ¿Justin Fields estará de titular o no en un equipo?
Sí, pero ahora hay que colocarlo. Equipos que necesitan quarterback ya para la siguiente temporada. Los Patriots, los Steelers, vamos a pensar que no porque ellos están enamorados con Kenny Pickett por alguna razón. Patriots, Steelers,
los Falcons,
los Raiders, los Broncos... Los Giants se la pueden aventar con Daniel Jones.
Sí, se la van a aventar.
Sí, se la van a tener que aventar. O sea, no tienen muchas opciones. Minnesota. Vamos a decir que Minnesota y vamos a quitar vamos a poner a Cousins como opción. Y ya, ¿no? Ahí están.
Pues sí.
Y hay que en el draft.
Tennessee.
Tennessee se la va a aventar con Levis.
Ok.
Estoy muy seguro de eso. Tenemos 6 puestos y tenemos 4 quarterbacks que probablemente sean titulares la siguiente temporada en el draft, siendo estos el top 3, y ya sea McCarthy o... McCarthy, digamos que J.J. McCarthy, porque incluso lo quiere meter al top 10. Entonces quita esos cuatro puestos y los dos agentes libres, Fields y Cousins. Hay un lugar para todos, pero ninguno, no sé, como que no encaja en ninguna parte. Tal vez los Raiders, supongo, porque no están en posición premium para tomar un quarterback. Depende si les gusta mucho McCarthy, tal vez puede ser... Para los Raiders, no sé. Es que, ¿con qué lo vendes?
Yo estoy revisando el de lo que decías. Hubo 33 quarterbacks. Pregunta de trivia, mi estimado Diego. Hubo 33 quarterbacks que tuvieron al menos 250 oportunidades de pase la temporada pasada. Uh-huh. ¿En qué lugar crees que estuvo Justin Fields en porcentaje de presiones que se convirtieron en sacks? Es decir, de las veces que tengo presión... ¿Cuántas de esas jugadas terminan en un sack? ¿No? Porque decíamos, el sack por lo general, o muchas veces el quarterback tiene la última palabra para determinar si le hacen el sack o si no. O sea, gran parte de la responsabilidad de cada sack recae en la línea ofensiva, pero otra gran parte recae en las decisiones que toma el quarterback, con la capacidad que tenga para evitarlo. Entonces, Diego, de los 33 quarterbacks que tuvieron al menos 250 intentos de pase la temporada pasada, ¿en qué lugar crees que quedó Justin Fields en porcentaje de presiones que terminaron en sacks?
Top 3. ¿1?
No, pues tampoco.
bottom 3.
Quedó empatado el número 21.
De 32.
De 33.
33. Ok, no estuvo tan mal como pensaba.
Sí,
pero...
Por debajo del promedio. Sí. O sea, se le complica. Pero sí, si sí te vas a... Bueno, tenemos que checar un año antes, pero pues puede ser similar. Sí, va a ser muy interesante. ¿Cuánto crees que estén dispuestos a pagar por él, güey?
Pues antes hablaban que una segunda y una tercera, pero... Pues ahorita creo que la pura tercera, ¿no? O sea, te tiene que salir casi gratis. Y es que, repito, es una situación... O sea, no veo dónde encaja porque no está tan atractivo como un novato que te tienes que esperar 4 años para poder pagarle. Este güey ya es... Si tiene un buen año, inmediatamente le tienes que pagar. En Denver no cabe por cuestiones de dinero, yo creo. O sea, por el contrato que se ganaría si le va bien. Pero supongo que los Raiders son los que más hacen sentido de momento por lo mismo que mencioné ahorita de cómo es un baller y cómo... La cultura que está construyendo el equipo de Las Vegas, así como que muy... Mucha gente de la hermandad y así, Justin Fields, lo aman. Los jugadores lo aman. O
sí,
sea,
claro.
Sí, sí, sí. Creo que ahí es donde más encaja, pero tampoco se me hace un match perfecto. O sea, los Raiders tienen que encontrar su quarterback franquicia, un quarterback de verdad, ya un pasador.
A mí sí
y no están en posición prime para tomarlo.
A mí sí me gustaría ver a Justin Fields con los Raiders de Las Vegas. Ahora, si el año pasado fue el número 21 de toda la NFL... en porcentaje de presiones que tuvieron en sacks, en 2022, Justin Fields, de 33 quarterbacks, quedó en número 31, güey. O sea, en 2022, sí, o sea, sí, lo que dices es cierto, como que absorbe muchísimos sacks, pero pues al menos ha venido mejorando poco a poco. Esta es la gran historia del off-season, ¿no? Qué buena mosca. Es el off-season, vamos a ver qué termina sucediendo con los Osos de Chicago. Después, Ya vamos a hablar de los Packers, mi estimado Diego. Para mí este equipo de Packers, pues es el equipo de la chaviza, güey. Es el equipo que, por cierto, quedó súper bien evaluado. Fue de los top 3, top 4 que mejor evaluación tuvieron en las boletas de los jugadores hacia los dueños, hacia la organización. Recordemos que este equipo de Packers es el equipo más joven de la temporada 2023, tanto en ofensiva como en defensiva. Los más jóvenes eran puros jugadores que no sabían ni qué pedo. Jordan Love en su primer año de novato, lanzándole pases a puros novatos, jugadores de segundo año, jugadores de tercer año, o sea, un montón de falta de un montón de inexperiencia en este equipo, y aún así cerraron fuerte. Creo que ahorita todos estamos muy convencidos de que Jordan Love es el quarterback del futuro. Estamos viendo aquí lo que publicaba la NFL. Dice, los Packers vencieron a los Cowboys en Dallas. Se convirtieron en el primer equipo séptimo sembrado en ganar un partido de playoff en la historia de la NFL. Recordemos que eso tiene 3-4 años. Consiguieron a su siguiente quarterback franquicia. Dice, este equipo joven de los Packers tiene un gran futuro. La única verdadera misión que tenía el equipo de los Packers para la temporada pasada era saber si Jordan Love iba a ser un quarterback franquicia o no. Es de repente, cuando tienes un activo tan importante, un quarterback que tomaste en primera ronda, que es en papel o iba a ser la cara de tu franquicia, pero lo tuviste tanto tiempo en la banca, llega un punto que intentas saber si te va a funcionar o no. Los Packers no tienen la respuesta. Únicamente lo habían visto entrenar, les gustaba lo que habían visto en las prácticas y todo eso, pero nunca es lo mismo hasta que lo ves jugar una temporada completa. Entonces, esta gran duda era la única que en realidad vale la pena responder. Pero ¿qué pasó después de una temporada de altibajos en la segunda mitad de la temporada? Bueno, después de una primera mitad de altibajos en la segunda parte de la temporada regular, vimos el super desempeño de Jordan Love, vimos ese super crecimiento. Creo que a partir de ese partido que tuvo en Sunday Night contra los Chiefs, ¿no?, que le gana al equipo de Kansas City con dos pases de touchdown de forma espectacular, dijimos, ok, este tipo tiene con qué. Cierra muy bien la temporada regular, ganando 3 partidos de forma consecutiva. Se mete a los playoffs, le gana a los Cowboys en Dallas y por paliza. Y después se va al tú por tú contra los campeones de la Conferencia Nacional en San Francisco. Estaba revisando y en realidad este equipo no tiene muchos huecos para seguir la temporada. O sea, gran parte del roster va a permanecer. Es cierto que van a soltar por ahí uno de los safeties, van a soltar por ahí un liniero ofensivo. Pero en general, la base del equipo que llegó hasta la ronda divisional el año pasado, que era una bola de jóvenes, una bola de chamacos, una bola de morros, que no sé ni qué onda, pues la gran mayoría de ellos se va a quedar. Y recordemos, esta línea ofensiva de los Packers es bastante buena. De acuerdo con Pro Football Focus, la temporada pasada fue la línea ofensiva número 11 de la NFL. O sea, por encima del promedio. Y eso que no jugó su mejor línea ofensiva, que era David Bakhtiari. Es un montón de jóvenes que únicamente van a tomar más experiencia, que únicamente tienen más repeticiones y con un quarterback que tiene un poquito más, va a tener un poquito más de madurez. Entonces, los Packers, pues tú ves el roster, es puro vato joven, unos cimientos, una base que ya tiene algo de experiencia en playoff y únicamente será fortalecer ahorita en la agencia libre y en el draft.
Sí, ya tienes al quarterback y lo demás se va a dar, lo demás se va solito y tienes un equipo muy joven, agentes libres, nomás en la ofensiva tienes al guard derecho John Runyan, a tu fullback, y en defensiva sí tienes a los dos safeties, Rudy Ford y Darnell Savage. Supongo que ese puede ser tu necesidad en el draft, ¿no? Buscar un safety o dos o varios backs defensivos, porque igual también Jerry Alexander ya está más para allá que para acá. Ha habido discusiones de que es su último año, de que se va, de que quiere irse, lo que sea. Y también los problemas que tuvo en el vestidor, ¿no? Sí. Pero sí, también, ¿qué más pueden mejorar? Obviamente la posición de receptor, que llevan años una negligencia de...
Güey, pero no, sí le han invertido, güey. No.
Sí, le han invertido en rondas tardías y tiene un chingo de receptores en contrato de novato.
Pero
y
han
muy
funcionado,
buenos. Sí, han funcionado, pero siempre puedes mejorar. No puedes tener ese claro alfa, ese claro número uno con el que te sientas muy seguro de que Jordan Love y este güey, por 10 años, vamos a ganar un Super Bowl.
Yo creo que ellos creen que Christian Watson es ese güey.
Pues eso creen, pero no es lo que ha pasado, no es lo que hemos visto.
Mira, estoy viendo aquí en pantalla, nada más como anecdótico, las estadísticas de los últimos 3 quarterbacks de los Packers en su primera temporada como titular. Jordan Love, Aaron Rodgers y Brett Favre. En porcentaje de pases completos, primer lugar Jordan Love. En yardas, primer lugar Jordan Love. En touchdowns, Jordan Love lanzó casi el doble de pases de touchdown que los que lanzó Brett Favre. Intercepciones fue el que menos tuvo y rating de pasador fue el más alto. O sea, esto quiere decir que va a ser mejor que Rodgers y Favre. Pues por supuesto que quién sabe, pero al menos es evidente que el tipo está... que hizo lo que tenía que hacer en su primer año en una organización que está acostumbrada a tener éxito en la posición de quarterback.
Qué padre, ¿no? No tener que estar en el limbo, no tener que pagarle 100 millones garantizados a Derek Carr o cosas así. Y ahorita que mencionas Christian Watson, obviamente, pues dije receptor como necesidad, porque pues, para meter algo de necesidad, ¿no? Porque en realidad no hay necesidad. Ya encontraste al quarterback, ese equipo joven únicamente pueden mejorar. Se quedaron muy cerca en los playoffs. Su gran error fue la falta de experiencia, ¿no? Obviamente, tal vez el momento fue demasiado para ellos y cometieron errores absurdos y por eso perdieron el partido. Creo que no, con un poco más de experiencia puedes mantener el liderazgo y asegurar la victoria, ¿no? Y Christian Watson como número uno, pues apenas en su carrera, como tal, dos temporadas, entre lesiones y lo que quieras, apenas superó las 1,000 yardas. Tiene 1,033. Y yo digo que...
¿En dos temporadas?
Sí, durante las dos temporadas. O sea, sumando las dos temporadas, tiene 1,033 yardas recibidas. Y lo que estás buscando en un número uno, en un alfa, es que tenga 1,000 yardas año tras año, ¿no? Pero okay, digo, tampoco está tan fácil encontrarlo y mucho menos con la selección número 25 en el draft.
Mira, ahora estaba viendo en pantalla, bueno, estaba viendo en pantalla la, los números de los Packers, ¿no? Esto lo pueden checar en overthecap.com. Overthecap es un sitio de Estados Unidos. Por ejemplo, dicen que los jugadores más pagados que tienen es David Bakhtiari, Kenny Clark y Jair Alexander y Aaron Jones. Pues muy probablemente se van a hacer de David Bakhtiari esta temporada. Ya tiene 33 años, no se ha podido mantener sano. Y de otros agentes libres que tienen, los que sí son agentes libres es Darnell Savage, que sí es un buen, es un safety normalito, nada del otro mundo. John Ryan, Runyon,
probablemente. No es nada sea, que no puedas reemplazar.
Probablemente sea el peor liniero ofensivo que tenían de titular. Entonces, pues no se les va a nadie tan importante, güey. Y ahorita tienen un tope salarial disponible de $13 millones. O sea, están en excelente situación para fortalecer el equipo a través de agencia libre y fortalecerse también a través del draft.
Y los linieros no preocupan tanto, pero como son dos, creo que sí deberías buscar un nuevo liniero, ¿no? Un tackle o un guard.
Sí, a mí sí me gustan los receptores. La gente, lo que hizo el año pasado Dontavius Weeks, güey, lo que tuvo Reed, güey, lo que hizo por momentos Christian Watson. La gente sí están bien. Son puros morros que no, que pues hasta Bo Melton por ahí tuvo.
Sí, o sea, sacas la chamba con ellos, pero nomás digo, si se presenta la oportunidad, si hay alguien muy atractivo y disponible, ya, o sea, no lo hiciste con Rodgers, hazlo con este güey, ¿no? Apóyalo.
Pero también, reconoce, los Packers seleccionan en el draft en la posición número 25, sabrá Dios quién esté disponible.
Exacto.
Después, hablemos de los Vikingos de Minnesota. Este equipo va a ser quien termine dictando el rumbo de la agencia libre en esta temporada baja, en este año. Kirk Cousins y a sus 36 años de edad es agente libre. Y la gran pregunta que tienen todos tiene 35, cumple 36 en agosto. O sea, va a jugar la temporada con 36 años. La gran pregunta que tienen todos en Minnesota es, ¿quién va a ser el quarterback en este equipo? Vemos un equipo que la temporada pasada pues luchó, hizo todo lo posible, sin embargo, desde que tuvo la lesión del quarterback titular, pues no pudieron levantarse. Inclusive hasta la última semana tenían una minúscula posibilidad matemática de meterse a los playoffs, pero pues naturalmente no les alcanzó. Se le va a pagar a Justin Jefferson, le van a pagar como el mejor receptor en la historia de la NFL, todo bien. Tienes a dos tackles ofensivos. Este equipo de Minnesota probablemente tenga el mejor dúo de tackles ofensivos en toda la NFL en activo. Van a soltar a Alexander Mattison. La ofensiva creo que va a seguir funcionando bien. Creo que se han entendido bien con el head coach Kevin O'Connell. La gran pregunta es, ¿quién va a ser el bendito quarterback? Mi estimado Diego, todo parece indicar que Kirk Cousins va a terminar en uno de dos equipos. Hay dos sopas. O se queda con los Vikingos de Minnesota o se va con los Falcons de Atlanta. La primera pregunta que te quiero hacer es, en caso de que Kirk Cousins se vaya de los Vikings, ¿quién va a ser el quarterback para los Vikingos en 2024?
Wow, eso no lo había contemplado. Fíjate que justo hoy vi la pregunta y pues me puse a escuchar varios podcasts de todo lo que podría pasar con Kirk Cousins, ¿no? Que si se va a ir aquí, que si se va a quedar, o que si se va a quedar y van a draftear, lo que sea. Pero nunca contemplé la posibilidad de, si se va a Kirk Cousins así nomás, y en el draft no vas por alguien, ¿a quién vas a...? O sea, ¿quién queda? No te atrae un Justin Fields por lo mismo del contrato. En el draft supongo que si te gusta mucho, mucho J.J. McCarthy, lo puedes tomar en el 11. O alguien como Michael Penix, te puedes esperar la segunda ronda. Yo creo que sí te cae. Pero bueno, también tienes que verlo de distintas perspectivas, ¿no? O sea, que a los Vikings como tal, ¿qué les conviene? ¿A Kirk Cousins qué le conviene? ¿A los Falcons qué les conviene? ¿A Justin Jefferson qué le conviene? Porque también tenemos que tomar en cuenta a Justin Jefferson, que lo tienes que mantener feliz. Él es la cara de tu franquicia, es tu receptor número uno.
Es el mejor jugador, güey.
Mejor jugador del equipo, sí. Entonces, si a Justin Jefferson le quitas a Kirk Cousins y le dices, vamos a draftear a un quarterback en el draft que no es de los top tres, o sea, no es ni Jaden Daniels, ni Caleb Williams, ni Drake May. La neta, no creo que el vato esté muy feliz. Al vato le tienes que dar un poco más de seguridad de que va a tener un quarterback funcional, de esperanza más que nada, porque si de por sí ya cada rato lo vemos quejándose del mismo Kirk, obviamente lo respeta y mucho, lo respeta mucho y todo eso, pero hemos visto esos clips de como de que Kirk throw the fucking ball y está así todo desesperado. Y luego también desde el punto de vista del coach, Kevin O'Connell, pura madre quiere que se vaya Kirk Cousins. Su ofensiva funciona tan bien con Kirk Cousins. El año pasado, pues tal vez eran fraudes, pero como ofensiva tuvieron un temporadón. Kirk Cousins tuvo probablemente la mejor temporada de su carrera y esta temporada iba para más. Neta, estaba encaminado a ganar el MVP. Si hubiera mantenido ese paso que tenía las primeras semanas antes de lesionarse, hubiera ganado el MVP. O sea, tiene los números. Incluso como en la semana 11, 12, por ahí veías ahí que, líderes de yardas. Y Kirk Cousins todavía está en el top 5, top 6 ahí. No. Estaba neta en una trayectoria impresionante. Entonces, y aparte obviamente se sabe lo mucho que Kirk ama Minnesota, como ya hasta siento que lo conozco por el documental, ¿no? Cómo habla de la ciudad, cómo habla del equipo, de la cultura, del vestidor, de los coaches, de sus compañeros de equipo, su casa fregoncísima que tiene allá en Minnesota. Pero también tienes que ponerte a pensar de cómo el vato no por nada es de los que más ha ganado en la historia del NFL. Él sabe maximizar lo que vale, o sea, su valor. Lo voy a exprimir hasta el último centavo porque pues solo puedo jugar 20 años de mi vida y pues el resto, wey, pues no.
Ya cumplí 36. ¿Sabes cuánto le saca el head coach a Kirk Cousins?
Kevin O'Connell, sí. Como 5 años.
Tres
años.
Se llevan 3 años, güey.
Sí, son compas.
Es anecdótico.
Son buddies.
Después, Kirk Cousins, lo decías, güey, terminó como número 9 de la temporada pasada en yardas por intento de pase. Uh-huh. Y terminó como número 3 la temporada pasada en rating de pasador, güey. O sea, estaba teniendo un super año, güey.
Sí.
Lástima que pues no pudo terminarlo por obvias razones.
Y eso que estuvo ahí lesionado Jefferson también. O sea, imagínate con Jefferson. Sería una locura. Y luego también estaba pensando en un escenario así, neta. Hay que ponernos locos, hay que imaginarnos cosas chingonas.
Ok.
Vas a extender a Justin. Bueno. Ok. ¿Quieres un quarterback nuevo para tu equipo? Porque tal vez con Cousins, ok, funciona, pero como que estás medio estancado, quieres un poco más de potencial. Hemos mencionado cómo los Patriots en el 3, tal vez no les conviene tanto un quarterback. ¿Qué pasó con la mosca? Porque no tienen receptores, no tienen un buen entorno. Podría sonarle a los Patriotas a alguien como Marvin Harrison o algo así. O podría sonarles aún más un receptor ya comprobado que es el mejor en la liga como Justin Jefferson. Hacer un intercambio así, ponte loco, mandas a Jefferson a los Pats por la selección número 3. Ahí tomas a Jaden Daniels y Kirk, pues... Y a Kirk también le puedes sacar valor. Bueno, no...
Ya no es de ellos, güey.
Ya no es de ellos, ajá. Pero bueno, Kirk se va, ni modo. Tienes a Jaden Daniels, reseteas el contrato, el reloj de contrato.
Pero ya no tiene receptor, güey.
Pero tienes a Jordan Addison y a TJ Hawkinson. Vimos cómo se levantaron media temporada así con Josh Dobbs y con Jaren Hall y con quien quieras.
Me gusta,
¿eh? Tienes a Kevin O'Connell. Creo que puede funcionar. La neta. ¿Cuándo? Y el valor en ese intercambio es así nomás. O sea, dame la 3, te doy a Jefferson. Y se me hace justo para ambos lados.
Y dicen que Patriotas se quiere salir del 3, güey.
Exacto, porque en realidad está el quarterback, lo metes ahí a cualquier quarterback. Bueno, no cualquiera, pero si no es Mayo Williams, metes ahí al tercer quarterback del draft, que ya hay un bajón de nivel. Creo que no va a poder superar lo que está en Nueva Inglaterra. Entonces, creo que la decisión correcta es o tomar a Marvin Harrison o salirte, ya sea por selecciones, o como digo aquí, o sea, por el mejor receptor de la NFL. Y le puedes pagar porque de todos modos vas a tener ahí a... Pues no sé ni quién va a ser el quarterback de los Patriotas en este caso hipotético, pero me imagino que un novato o un suplente que le pagas poco. Y el próximo año... tendrías una selección top 5 otra vez.
Le puedes dar a Jordan Addison, güey, y tu primera ronda, güey.
A Jordan Addison, mejor. Sí. Y te quedas con Jefferson.
O lo que podrías hacer, güey, también le mandas a Jefferson, te dan a número 3 y tú en el... Ellos tienen el 11 también. Y con el 11 tomas un receptor, güey.
Como Vikings.
Si tú siendo Vikings, es, ok, le doy a Jefferson...
No, pero es que el receptor, o sea... Si te deshaces de Jefferson, todavía tienes a Addison, que lo hizo muy bien, y Hawkinson también lo hizo muy bien.
Tienes la selección 11 todavía.
Sí, pero no hay necesidad ahí de nada. O sea, de receptor,
puedes subir.
Puedes subir.
¿Qué es lo que dice que pueden hacer? Van a subir al no sé, al 6, cuando está, que es Giants. Uh-huh. A lo mejor suben al 6 y van por un receptor.
Pues hay, ¿sabes?, muchos escenarios emocionantes por ahí.
Yo lo que he escuchado, el run, es, se dice que lo que puede hacer es que, lo que pueden hacer es que del 11 suban al 7 y vayan por J.J. McCarthy.
Pero tienes que subir por J.J.
Pues es que ahorita el hype que hay por el quarterback de Michigan está a todo lo que da, güey.
Además, creo que por J.J. Sí, mira, yo creo que te puedes quedar ahí donde estás, en el 11. Le pagas a Kirk. Y no sé qué tan feliz esté Kirk con esto, pero le pagas a Kirk y si en el 11 llega McCarthy sin que te tengas que mover, o incluso hasta te puedes mover para abajo, y si todavía te cae McCarthy, lo tomas y lo desarrollas junto con Kirk. Un contrato de 2 años para Kirk, desarrollas a McCarthy y luego ya a ver qué pasa.
Sí, quedarte con los dos pues sería lo mejor de los mundos, ¿no?
Ahora... Exacto. Pero es un escenario súper ideal. O sea, repito, Kirk va a maximizar, va a buscar el contrato más largo y más lucrativo posible, ¿no? Y creo que Atlanta se lo puede dar. Porque Atlanta, además, el escenario donde está la situación, la división. Metes a Kirk Cousins a los Falcons, inmediatamente es el mejor quarterback de la división. ¿Correcto, no?
Sí.
Mejor que Mayfield, mejor que Carr y mejor que Bryce Young.
Claro.
Lo dejas acá en la NFC Norte y ya no está tan concha. Porque entraría Caleb Williams, Jordan Love creo que tuvo un temporadón y Jared Goff creo que está al nivel y con su entorno creo que hasta puede ser mejor. O el equipo de los Lions puede llegar más lejos. Entonces, pues no está tan concha la Norte ya, ¿no? Y lo que le tiras es un Super Bowl. Como Cousins y como Vikings. Y no sabes si juntos puedas llegar a eso.
Fíjate que estoy... No, tenemos una, vamos a poner una tabla donde dicen por qué Kirk podría estar con los Falcons.
Es lo de la esposa y todo eso.
Sí, ahorita sí. Lo vamos a poner en pantalla. Fíjate que estoy diciendo aquí en Play Do It, también interesante las apuestas que puedes hacer, güey. ¿Sabes quién es el favorito para ser el tercer overall pick?
Marvin Harrison. Jaden Daniels.
Tercer overall.
Jaden Daniels.
Es un empate entre Drake May y Jaden Daniels. Wey.
Drake May. O sea, entonces están diciendo que el 2 va a ser uno o el otro.
Correcto.
Wow.
Dice, es un post que es pura mamada, pero pues vale la pena explorarlo. Dice, ¿por qué Cousins cabe en Atlanta? Número uno, su esposa es de Atlanta. Número dos, en Atlanta está el coordinador ofensivo Zach Robinson, que es de la ofensiva de Shanahan, que es la que le gusta a Kirk Cousins. Número tres, pues tiene armas interesantes en Bijan Robinson.
No se me hace tanta mamada, ¿eh?
Y Kyle Pitts. A Kirk Cousins le gusta jugar en domos y la división sur de la nacional pues está abierta, ¿no? O sea, no hay un amplio favorito para ganarla.
Inmediatamente serías el amplio favorito para ganarla con un cuadra como Kirk Cousins. Vimos lo que hizo.
Lo del esposo es una mamada.
Eso es una mamada, pero el resto...
sí, el resto sí es verdad.
Es verdad y serían factores... Sí, factores para la negociación.
Antes de hablar de los Leones de Detroit, raza, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos muy cerca de llegar a 20,000 suscriptores en YouTube. Suscríbanse, háganos el paro, rífense, es gratis. Es una forma sin costo de apoyar lo que hacemos en Piloto Fútbol. Suscríbete, dale like, comenta, dona, rosquilla.
Ya me acordé de la otra opción, justo la mencioné en los comentarios y ha estado sonando también en redes sociales. ¿Cuál? Claro, es humo gran parte de esto, pero dicen que Trey Lance a los Vikings, que les gusta a los Vikings para darle una oportunidad.
Me gusta.
No sé qué tan cierto sea eso, pero pues supongo, ¿no? O sea, te sale barato y darle la oportunidad mínima.
Me gusta
mínimo,
para
a ver qué pasa.
Que le darás pide una segunda ronda por Trey Lance.
No creo.
Una tercera. después, tenemos que hablar de los Leones de Detroit. Los Leones de Detroit, pues, fueron... los campeones de la edición norte de la temporada pasada se quedaron a un par de jugadas de poder llegar al Super Bowl y ganar la conferencia nacional. Sin embargo, pues se quedaron en el camino. Vamos a ponerte en pantalla también la tabla, la situación del tope salarial que existe con los Leones de Detroit. Es un equipo que ofensivamente sabemos de lo que son capaces, ¿no? Fueron líderes en un montón de estadísticas, en puntos, yardas, bueno, de los 10 mejores equipos en yardas, puntos, touchdowns, yardas por jugada y demás. Actualmente, estamos viendo los posibles agentes libres que tienen este equipo. Los principales están en la ofensiva con Graham Glasgow y Jonah Jackson, ¿no? La línea ofensiva tanto en profundidad. El safety grande de Status que están en agencia libre, CJ Gardner-Johnson. Josh Reynolds, el receptor, creo que es el que menos afecta. Sin embargo, pues este equipo tiene 51 millones de dólares disponibles en el tope salarial para gastar, para invertir en agencia libre. Lo más probable es que este dinero lo destinen para fortalecer la defensiva y también podrían generar más espacio en el tope salarial si deciden extender a Jared Goff. Recordemos que a Jared Goff le queda todavía un año de contrato, pero a mí me gusta para que Jared Goff se quede en ese equipo. Creo que Jared Goff es un tipo, es un líder que se ha ganado el vestidor, es un tipo que todo el mundo quiere, es un tipo que te ha demostrado que con él puedes tener ofensivas top 5, top 7 en la NFL, y con él puedes llegar hasta las últimas instancias en los playoffs de la Conferencia Nacional. A lo mejor, pues bien, tiene ciertas deficiencias, no tiene ciertas aptitudes que sí tienen otros quarterbacks de élite, pero a veces, fíjate, de repente se puede pensar que se gasta de más o se paga de más por ciertos jugadores en ciertas posiciones, pero cuando tú gastas de más en un jugador que es tuyo, un jugador que tú desarrollas, un jugador en el que has invertido, en un jugador que es prácticamente de casa, a veces vale la pena más. ¿Por qué? Porque mandas un mensaje a tu vestidor de que estás dispuesto a invertir en los jugadores que se quedan con el equipo. Estás dispuesto a invertir en jugadores que crecen con tu equipo. Es parte de la nueva identidad de Detroit. La nueva identidad de los Leones de Detroit, esta aura de decir que viene desde abajo, que es el equipo que nadie quiere, que son los que no son suficientes, pues bueno, Jared Goff le ejemplifica, ¿no? El head coach le ejemplifica, el gerente general le ejemplifica, el roster en general lo ejemplifica. Entonces, muy probablemente veamos que Jared Goff lo extiendan para esa temporada, lo que va a permitir que aún se haya más espacio en el tope salarial, y este equipo se puede fortalecer un montón en la defensiva.
Tienen que fortalecer un montón en la defensiva, ¿no? O sea, hablamos de cómo se aventaron la temporada pasada con Cam Sutton, Emmanuel Mosley, Kendall Vildor, etcétera, etcétera. Kendall Vildor, mejor reconocido como el que le botó la pelota en la cabeza y la atrapó Brandon Ayuk. pero bueno, igual también tus novatos jugaron bien, ¿no? Brian Branch en tu defensiva. Gardner Johnson, cuando regresó, pues, no sé, yo creo que vas a tener que mejorar en esa posición también porque el vato es agente libre y creo que no vale la pena traerlo de vuelta, de regreso. Pero sí, tiene que ser corner el draft, corner agencia libre, buscar. Ahorita la Jerry Sneed le pertenece a los Chiefs todavía, ¿no? Por el franchise tag.
Sí.
Creo que valdría súper la pena dar tu primera.
Es donde más suena, güey. ¿Eh? Es donde más suena con Detroit.
Sí, o sea, están diciendo que una segunda ronda. Yo estaría dispuesto a dar hasta mi primera ronda por la Jerry Sneed. O sea, con la selección global número que tienen, 29, no vas a encontrar un mejor corner en el draft que la Jerry Sneed.
No, por supuesto.
Y estás desesperado por un buen corner. Mínimo uno. El resto, pues ya, o sea, vas a draftear, te digo, neta, draften puro corner y uno va a pegar. Y si no, pues tienes profundidad ahí mínimo. Y tienes que encontrar al alfa. Y creo que el de Jerry Sneed es claramente el alfa y creo que no se va a quedar en Kansas. Creo
no que lo va a alcanzar,
exacto. Kansas, creo que desde siempre, no me sorprendió para nada que sí extendiera a Chris Jones, porque creo que tus cimientos son Chris Jones en defensiva, Patrick Mahomes en ofensiva y el resto relleno. Sí, relleno claro. Lo de jugadores baratos, de novatos, sí, de lo que alcance.
Sí, probablemente la Jerry Sneed pues ya va a ser agente libre. Tiene 27 años. Es a un equipo de Detroit que creo que dentro de ellos creen que pueden ganar la conferencia, creen que están muy cerca, pues requieres a jugadores estrella, requieres a jugadores alfa que te ayuden a empujar tus probabilidades para que te puedas meter al Super Bowl. Sí, suena el Jerry Sneed, probablemente va a pedir un dineral, pero bueno, esto no es problema para los Lions, insisto. Tienen un montón de espacio en el tope salarial y además, si reestructuran o si extienden a Jared Goff, pues se va a generar aún más espacio para que puedan seguir firmando jugadores. También por ahí suena que Stephon Gilmore, quien va a ser agente libre, puede ser la respuesta también para los Chiefs, para los Leones.
Pues digo, si te alcanzan los dos es buen complemento, supongo. Digo, no lo quieres como número uno, no lo quieres como alfa. Los Cowboys no lo tenían como alfa, pero tiene buen rol como número dos, como número tres, como profundidad, sobre todo ya en esta etapa de su carrera. Y pues sí, tiene que ser defensiva. La defensiva sí es el problema. Esa es la pregunta y esa es la respuesta, es que sí. Obviamente la defensiva es y va a seguir siendo el problema hasta que hagan un movimiento drástico, un movimiento agresivo por un corner de élite como el de Jerry Sneed.
Diego Lordi, quiero que te comprometas antes de irnos. Quiero que me digas quién va a ganar la División Sur de la Conferencia Nacional el próximo año.
Sur.
Norte, perdón.
Nah. Mejor te digo la Sur. Esa la tengo bien seguro. Felicidades, Cándido. La van a ganar los Falcons.
Son sí, favoritos, sí. En Play Do It son favoritos con más 131.
Es que sí, o sea, si se van por Kirk Cousins, la van a ganar los Falcons. Si se van por Jaden Daniels en el draft de alguna manera, la van a ganar los Falcons. Con Justin Fields, pues sí, güey, si casi la ganan con Desmond Ridder, creo que igual con Fields la podrían ganar. Pero bueno, la División Norte. Creo que con el cierre de temporada que tuvo.
Número uno, perdón. ¿Tú quién crees que esté en Play Do It como favorito para ganarla?
Green Bay. Detroit.
Correcto.
Y número dos, Green Bay.
Correcto.
A mí me gusta más Green Bay.
Sí.
Por el, es que es el coreback, el coreback. Lo es todo en esta liga de corebacks. Y el cierre que tuvo Jordan Love fue impresionante. O sea, vimos ahorita los números. El vato está teniendo años de carrera para un coreback promedio y apenas es su primer año como titular.
Claro.
Con un grupo muy joven, un grupo que únicamente puede mejorar. Ahorita mencionamos las necesidades del equipo. En realidad no hay, solo desarrollar lo que ya tienes y por ahí ponerte coqueto con tal vez otro receptor, con otro liniero ofensivo, otro liniero defensivo tal vez, que nunca puede faltar.
Nunca sobra.
Y los safeties, ¿no? Que ambos son agentes libres. Entonces, a mí me gusta más Green Bay.
Bueno, de acuerdo.
Y ya no está Joe Barry.
Correcto. De acuerdo con los momios, ¿quién crees que tiene Play Duet como el menos favorito para ganar?
Chicago.
No. Los Vikings.
Minnesota.
O sea, de acuerdo con los momios, el favorito es Detroit, luego Packers, luego Chicago y por último los Vikings. Curioso. Si los Vikings se quedan con Kirk Cousins, probablemente estos momios van a cambiar.
Pues sí, no están asumiendo que no se va a quedar.
Ahí lo tienen. Pues con esto nos retiramos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Otra vez felicitar a Diego por su cumpleaños y gracias por venir como todos los días. Mi nombre es Jorge Torres, a nombre de toda la producción, Alan, Noel, Julián y el buen Piña. Nos retiramos y nos vemos el próximo martes en vivo a través de nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México. Que tengan un excelente jueves, un excelente fin de semana. Nos vemos el martes. ¡Vámonos! ¡Chao!